estudiando la muerte de Cristo en la cruz, Tierra Santa es, se ve que cada aspecto del evento estaba cumpliendo uno u otra profecía. Como por ejemplo el primer versículo en nuestro pasaje de hoy, versículo 38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Esto fue para magnificar la vergüenza y el dolor. Como que con esto estaban diciendo a Cristo, tú no eres nadie más que un criminal común y corriente. Eso es el lugar en que te pertenece, entre otros criminales. Esto es lo que naturalmente te corresponde. Decía en Isaías 53:12, fue contado con pecadores. Y esto fue necesario. Tenía que ser contado con ellos y recibir lo que ellos recibieron y más. 39. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Ahora se puede ver la perversidad y la pura iniquidad de los hombres en su naturaleza. Como dice en 2 de Timoteo 3:3, que habrá gente sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Cristo ya era una persona famosa. Famosa por lo bueno que hacía. Sus milagros de sanidad, su ayuda por los pobres, sus predicaciones excelentes. Pero ahora, colgado él entre estos dos malhechores, la gente caminando por ahí, lejos de sentir tristeza por él, empezaban a burlar. Seguramente es cierto lo que dijo Jeremías hablando de los corazones de los hombres en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es increíble la maldad que se encuentra en el corazón del hombre. Ese comentario tiene que ser la verdad. Si tan rápidamente empezaron a atacar verbalmente a un hombre tan bueno, literalmente perfecto. Versículo 39 y 40. Los que paseaban le injuriaban maneando la cabeza, diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. Eso era más que simplemente una burla. Era una tentación. Y no es difícil averiguar quién estaba detrás de esta tentación. El diablo siempre estaba tratando de convencer a nuestro Señor de no ir a la cruz, de buscar otra manera menos vergonzosa de llevar a cabo la redención. Pero no existía otra manera. Porque la justicia de Dios tiene que recibir su satisfacción completa. Vamos a Mateo 4. Para recordar cómo el diablo empezó con todo esto. En 4:3 dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo vino cuando él estaba débil. Cuidado, hermano, cuando tienes mucho sueño, que es muy solo, muy cansado, porque el diablo dirá, ahora es mi momento, traer la tentación. 4 dice, y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, siempre con esto, pues si tú eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Como que eso es la otra manera. Tú no tienes que ir a la cruz. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces, esta lucha tiene muchos años. Cristo tenía ángeles a su lado en aquel momento de la tentación. Y también en el huerto de Getsemaní. Pero ahora no en la cruz. Ahora estaba solo en la batalla. Solo, cansado, con sangre saliendo de muchos heridos, grandes y pequeños. Es probable que tenía fiebre y un gran dolor de cabeza. Pero aún así, tenía que continuar para ti. 41 en nuestro texto. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: esos hombres religiosos deben de estar ocupados en otras cosas, conforme a la dignidad de sus oficios. Deben de mostrar un nivel de seriedad, pero no. Tan fuerte, tan intenso era su odio, su desprecio por nuestro Señor, que ni van a hablar con Él. Van a hablar entre ellos de Él. Ni quieren dirigir la palabra a Él. 42. ¿A otro salvó? ¿A sí mismo no se puede salvar? Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. ¿A otro salvó? Ellos jamás negaban sus milagros. Esto era imposible. En vez de negarlos, daban la explicación de que Cristo recibió su poder por Belzebú, el príncipe de los demonios. Y en esto estaban comprando sus boletos directos al infierno por blasfemar el Espíritu Santo, conforme a lo que aprendimos en Mateo 12. En Mateo 12 y 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía, hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Por qué? Porque había pruebas. Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Cristo, con argumento lógico, dijo que lo que tú dices es una locura, no tiene sentido. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoja desparrama. Por tanto os digo, aquí es donde los fariseos compraron sus boletos. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que diere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Estos malvados ya eran más allá de toda posibilidad de perdón. Ya no servían de nada más que herramientas en las manos del diablo. Leyendo de nuevo versículo 42. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Es como que ellos estaban diciendo, acabamos al borde de la fe. Tú solamente tienes que darnos un poquito de evidencias. ¿De quién eres? ¿Tú sabes que quieres bajar? ¿Tú tienes el poder? ¡Bájate de una vez! Pregunta, ¿sería esto suficiente para motivarles a creer? Claro que no. Por supuesto que no. Cristo les dio evidencia aún mejor levantándose de los muertos en la resurrección. Pero los que no creen la pura palabra de Dios no van a creer por ninguna otra evidencia. Cristo enseñó esto en Lucas 16 y 17. Lucas 16 y 27. Mi error. 16 y 27. Esto está en medio de un rico que estaba en el infierno y dijo, entonces, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Piden evidencia como que iban a creer, no iban a creer nada. Versículo 43 en nuestro texto. Siguiendo su burla, dice, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Es otra forma de tentación, con la intención de desanimar a Cristo. Y es una tentación importante de entender, porque el diablo aún está usando ella con nosotros. Es como que estaban diciendo, ¿cuál es tu relación exactamente con Dios? Si Dios es tu Padre, ¿cómo es posible que tú estás sufriendo así? ¿Acaso un padre no quiere lo mejor para sus hijos? ¿Acaso tú mismo no nos han dicho en Mateo 7:11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a lo que se pidan? Como que el diablo estaba diciendo, ¿acaso Dios no es tu Padre? ¿Cómo es posible que no te ha dado nada mejor que esa cruz? A lo mejor tú estás equivocada, en realidad tú no eres nadie con el Dios verdadero. Y hermano, el diablo dirá el mismo a usted. Cuando vienen las aflicciones, ¿dónde está tu Dios? Y esto duele cuando dicen cosas semejantes. Cuando lo dijeron a Cristo y cuando el diablo viene insinuando esto contigo. Cuando estás sufriendo. Pero hermano, tú puedes encontrar tu alivio aquí, al pie de la cruz. Aquí hay poder. Versículo 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Los otros con crucificados también estaban volando. En el principio, los dos estaban añadiendo a los sufrimientos de Cristo. Pero después algo pasó. Vamos a Lucas 23. Lucas 23, 39. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero pasando el tiempo aquí, como dije, había poder, había gran poder en la presencia de la cruz de Cristo Jesús. Y las personas malvadas son cambiadas aquí. Vamos a versículo 40. Respondiendo el otro, le respondió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese otro se notó la injusticia en la muerte de Cristo. Sabía que había un ajuste santo de cuentas que era necesario. Y él fue transformado instantáneamente en la presencia de la cruz de Cristo. Y esto aún está pasando en el día de hoy, porque hay poder en el mensaje de cruz, de la cruz. Dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Último versículo de hoy. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Estos son 3 horas. Mucho tiempo. Cristo ya ha sufrido todo el día. Ya era mediodía. Era agotado al extremo. Pero tenía que sufrir 3 horas más. Y en la pura oscuridad. ¿Pero por qué tinieblas? ¿Y por qué tanto tiempo? ¿Qué estaba pasando por estas 3 horas? Doctrina. Es bueno estacionarnos aquí por un rato. Aquí en el versículo 45. Aquí hay poder. Como hemos visto. No es necesario continuar con prisa. Antes que nada, las tinieblas, la oscuridad en la Biblia, son un juicio. Pero antes de llegar a esto, cuando vino estas tinieblas, puso fin a las burlas. Ya no vamos a escuchar más burlas. Es como el padre estaba diciendo, basta ya. Ya no van a burlar más de mi hijo querido, mi hijo perfecto en que tengo complacencia. El padre no pudo más. El diablo estaba hablando mucho hasta aquí, pero ahora no. De hecho, el diablo estaba derrotado. Objeción. Alguien tal vez está pensando, pero pastor, ¿cómo puedes tú decir que el diablo fue derrotado? A mí me parece que el diablo está muy activo y avanzando en todos lados. Respuesta. Si estás pensando así, la Biblia nos exhorta a andar por fe y no por vista. Por fe en la promesa y no por lo que se ve en el periódico, en la televisión, en Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Fíjense que no dice al que tiene el imperio de la muerte, al que tenía, ya no lo tenía, ya no lo tiene. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. El contexto es la cruz. Y despojando a los principados y las potestades, eso es el imperio del demonio, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El triunfo ya estaba. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En la cruz, Cristo derrotó al diablo. Después de estas 3 horas, antes de morir, Cristo anunciará, consumado es. El trabajo ya fue cumplido. Salud. Otras partes de la Biblia, en la Biblia, las tinieblas, la oscuridad es un símbolo del juicio. Cristo por 3 horas estaba juzgado, dando su vida en rescate por muchos. Se pudiera estudiar toda la tarde en la oscuridad, y no voy a ir citando textos, pero es un buen estudio si tiene computadora o una concordancia. Mirar en la Biblia lo que enseña de la oscuridad. Solamente voy a ir a Éxodo 10:21. en medio de una serie de plagas que Dios mandó al rey de Egipto. En Éxodo 10:21 dice: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ahora en nuestro texto, 3 horas. Pero en ese tiempo, 3 días, 23. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Estas tinieblas ayudaban a los egipcios a saber que estaban bajo el juicio de Dios. Y en Gólgota, en el lugar de la calavera, Cristo estaba bajo juicio. Pero también el diablo sufrió un golpe mortal. Un golpe mortal. En Génesis 3:15, vayamos mucho a ese texto, pero aplica el mensaje de hoy. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, Cristo está hablando a la culebra, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué tiene que ver? Cristo estaba herido metafóricamente hablando en el calcañar. Y claro, había gran dolor. Pero el diablo estaba aplastado en la cabeza. No sé de qué parte vienen todos ustedes, pero si tú has vivido en el campo, yo no, pero vi esto una vez. Si tú has matado gallinas o patos, sabes que cortándoles la cabeza se sigue moviendo, hasta corriendo. O también si tú has matado una culebra cascabel, cortándole la cabeza, su cuerpo sigue moviendo violentamente. Y así de la misma manera el diablo ha recibido su golpe mortal. Pero 3 horas es mucho tiempo para estar en tinieblas. Y no todos los escolares de la Biblia están de acuerdo, porque la Biblia no es completamente clara en esto. Ha aparecido en credos algunos a través de los siglos. Pero algunos creen que Cristo actualmente fue al infierno en estos momentos. Yo prefiero creer que el infierno vino a él. La justicia de Dios siendo tan estricta que ningún pecado puede escapar sin ser castigado, con satisfacción perfecta. Y Salomón escribió algo importante sobre esto en sus proverbios. Vamos a Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Es un texto importante para entender lo que está pasando. Eso es una palabra de sabiduría para jueces del mundo. No es correcto justificar al impío. Tampoco es correcto condenar al justo. Pero esto está pasando aquí. Dios está castigando a un inocente y nosotros los impíos estamos recibiendo la liberación. Dios no pudo simplemente pasar por alto nuestros pecados. Era necesario que cada cual recibiera su justo pago. La justicia de Dios jamás puede ser eliminada. Es algo ausente en mucha de la predicación del Evangelio en nuestro tiempo. Es importante enfatizar un poco la justicia de Dios. Fue Dios mismo que demandaba la justicia estricta entre sus magistrados. Unos ejemplos. En el libro de Deuteronomio 21, hablando de uno que daba testimonio falso, y había una manera de pagar por esto, pero en Deuteronomio 19:21, uno de los pasajes famosos que dice: y no le compadecerás, porque hay una tentación para un juez tener compasión, no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En Éxodo 21:22, cuando había un caso de gente peleando al lado de una mujer embarazada, dice: si algunos riñeran y hirieran a mujer embarazada y éste abortare, pero sin haber muerte serán penados conforme a lo que les impusiere el marido y la mujer y juzgaran los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y si Dios exigía una justicia tan estricta y perfecta en sus magistrados terrenales, ¿cuánto más aplicará la justicia estricta en sus propios juicios? Durante estos 3 horas, 3 horas largas de tinieblas, Cristo pagó por completo de cada pecado. Pagó completamente por cada transgresión, cada iniquidad de todos los que iban a creer en Él. Y por eso hay poder aquí. Tal vez alguien no está convencido. Tal vez alguien está pensando, ay, hermano, quiero sentir ese poder en mi vida. Yo quiero la sanidad de mi espíritu. Quiero saber que mis pecados están perdonados, que mi conciencia puede vivir tranquila. Muéstrame algo más que me ayude a creer que hay poder aquí. ¿Está bien? Hay más evidencias aún de que aquí hay poder en la cruz. Los soldados romanos eran duros, eran expertos en la muerte y en la crueldad. Y en sus campañas han visto todo. No era nada fácil conmover uno de ellos. En sus tiempos la vida era barata y la muerte común. La muerte era algo diario. Pero había un centurión, un jefe sobre 100 soldados, que estaba encargado de supervisar esa gran ejecución de Cristo y los otros dos. Y lo que vio impactó su vida. Mateo 27 y 54. El centurión, dice él, porque solamente es uno encargado de todo esto, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Ese hombre era transformado, un hombre duro de corazón, porque aquí hay poder, hermano. Aplicación. En el versículo 42, los religiosos volaban. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Como los judíos tenían a Cristo en sus Biblias, pero no tenían a él en sus corazones, aquí están predicando el evangelio sin saberlo. A otro salvó. A otro salvó, no pudo salvar a sí mismo. Es la pura verdad. Y algunos oyendo esto al pie de la cruz, empezaron a pensar, sí, ¿verdad? Este se salvó a otros. A lo mejor se puede salvar a mí. Es más, el precio ya ha sido pagado. Este que salvó a otros también puede salvar a mí. Y así empezó la fe al pie de la cruz. Y las vidas eran transformadas por el poder del Evangelio. Por eso San Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese Cristo salvó a otros, es verdad. Y ese Cristo puede salvar a ti. Finalmente, para terminar, tal vez tú has escuchado todo esto, y no has sido afectado para nada, sino que sientes como que tu deseo más fuerte es simplemente continuar en los pecados queridos. Tal vez tú eres más duro que un centurión. Si es así, quiero orar por ti en esta mañana, porque tu caso es extremo en el peligro. Dice en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Si tú te mueres en este estados se pueden poner sobre tu tumba en la vida de este y también en su muerte hubo tinieblas. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a entender la magnitud del poder que tú tienes aquí reservado en el mensaje de la cruz. Ayuda a cualquier hermano que necesite sentir alivio, Señor, consuelo, Señor, poder, perdón, reconciliación. Ayúdale, Señor, a recibir el poder. Confiamos, Señor, en lo que dice en tu palabra. El mensaje de la cruz es locura a los incrédulos, pero para nosotros es el fuente de tu poder. Guíanos, Señor, a seguir trayendo ese gran mensaje a otras personas. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si hay alguna petición de cualquier cosa, estaremos aquí enfrente para orar por usted.